I'm turning this morning to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 13 and verse 5.
Voy esta mañana a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y voy ahora de vuelta para poder comenzar. Voy al capítulo 12, versículo 14, y vamos a tener un poco de contexto antes de que lleguemos a ese versículo crucial del capítulo 3 al versículo 5. Entonces voy al capítulo 12, capítulo 14, y aquí mi título será el siguiente: El lazo de amor del apóstol. Dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y después el versículo 15: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Y vamos a estudiar esto brevemente. Aquí el apóstol Pablo planea visitar por tercera vez a estos creyentes. Él no quiere recibir nada para él. Y claro que él tiene derecho a recibir. Los creyentes cristianos que están en servicio al Señor, por ejemplo el apóstol, tienen el privilegio de recibir ayuda, y estos creyentes tienen el privilegio de apoyarle y a su tiempo enviarle a otra parte. Y entonces el apóstol mantiene esta regla para con los corintios de que no va a aceptar nada de entre ellos. Y el problema, como ustedes saben, es que la iglesia de Corinto había sido infiltrada por falsos maestros que llamamos judaizantes. Y ellos estaban allí acechándole. Ellos le habían acusado falsamente al apóstol Pablo cuando estaba con ellos, diciendo que había tomado ventaja de ellos, que se había aprovechado de ellos. Y aquí entonces el apóstol señala y les recuerda que antes nunca hizo ninguna cosa así. Él nunca tomó nada para él, de modo que no se sospechase de él de ninguna forma. Y entonces en esta tercera visita tampoco tomaría nada de ellos. Pero las cosas positivas en el versículo es lo que vamos a estudiar. Y aquí donde él dice, en el capítulo 12, versículo 14, dice, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Y él ya ha dicho este tipo de cosas antes. El apóstol tenía gran amor por todos los miembros de las iglesias. Él había estado viviendo un poco de tiempo allí en Corinto, y él había visto las conversiones de las personas. Él había visto los corazones de las personas, y a pesar de que había problemas en esa iglesia y había tener que... Él tuvo que reparar esas cosas y lidiar con esas cosas. De todas formas, él tenía gran amor por ellos y su ministerio siempre lo llevó a cabo en amor. Y no queremos dejar esto de lado y deseamos mencionar esto en nuestro estudio. Y versículo 15 dice: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y él así hizo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Y es que había algunas personas allí en la iglesia que no le apreciaban, que daban por sentado su ministerio, que incluso eran críticos de él y de su enseñanza. Y eso era una tragedia, eso era una pena. No era así con la mayoría, pero había una minoría de personas que estaban haciendo así allí en la iglesia de Corinto. Y entonces él procede en el versículo 16 y dice: Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, y aquí va a mencionar la acusación contra él, dice: Se dice que yo soy astuto y os prendí por engaño, que de una forma u otra yo estaba tomando ventaja, me estaba aprovechando de vosotros. Y entonces les recuerda que eso no es así. Dice: ¿Acaso yo he tenido ganancia de alguno de los que... De ganancia a través de alguna de las personas que yo envié a ustedes, por ejemplo, Tito? Y dice: No, Tito tampoco tomó nada de vosotros. Y entonces el apóstol aclara cómo están las cosas. Y después brevemente un segundo punto, brevemente, el siguiente. Las faltas permanentes o que permanecían en la iglesia de Corinto, versículo 20 del capítulo 12. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Suena como que ya habían tenido una oportunidad de corregir las cosas. Y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, siendo firme, corrigiéndoles. Y aquí se tiene ya la lista de algunas de las cosas que parece que estaban sucediendo allí en Corinto. Pablo claramente tenía evidencia, había escuchado que estas cosas estaban pasando allí. Y aquí lo tenemos a mitad del versículo 20. Dice que ya entre vosotros haya contiendas, es decir, disputas, envidias. Envidias, celos entre las personas. Los pobres envidiaban a los ricos y pasaban todo tipo de cosas que tenían que ver con celos. Personas celosas de aquellos que podían hacer otras cosas y también de los predicadores. Iras. Arrebatos de ira, episodios de ira, de mal carácter. Los cristianos que tenían arrebatos de ira, de mal carácter. Y yo me imagino que si estas cosas sucedieran entre nosotros, sería tal vez más en los hogares. Hay arrebatos de iras entre esposos y esposas, y también arrebatos de ira para con los niños, etcétera, para con los hijos. Un mal carácter descontrolado, tal vez debido al orgullo. Algo que no puede ser corregido. Nosotros no podemos ser corregidos. Eso es así en nuestro caso, todo tipo de cosas entonces que no se quitan de en medio. Por ejemplo, tendencias pecaminosas de antes de la conversión que florecen y regresan a nuestra vida. Y entonces el apóstol continúa y menciona más allá de la ira también divisiones. Alguien que deseaba ser superior a los demás. Y se utiliza cierto término en referencia de personas que se promovían a sí mismas. Y esas cosas pueden ser. Y también se mencionan maledicencias, lo cual es una forma de decir calumnias. Y tal vez estas calumnias eran abiertas, eran allí descaradas, las personas que se calumniaban unas a otras, murmuraciones también, lo cual son calumnias nada más que calladitas, susurradas en el oído, lo llamamos chismes. También dice soberbias, lo cual es el orgullo oculto entre las personas, y desórdenes, tumultos, disputas, y disputas de todo tipo, y estas cosas estaban floreciendo ahí en Corinto. Una vez más, tal vez una minoría de personas, pero yo pienso que ahí Corinto, porque tenían la cultura de la ciudad ahí, era una ciudad que era permisiva, pero también era orgullosa. Y las personas verdaderamente eran muy necias allí en Corinto. Por ejemplo, para que un hombre fuera considerado hombre, tenía que aseverar cosas, ser terco, decir cualquier cosa que pasara por su mente. Y hay culturas en el mundo que son así, en donde hay mucha confusión, porque estamos en un mundo caído y las personas piensan que el liderazgo o la responsabilidad o la hombría va mano a mano con aseverar las cosas, con decir lo que yo quiero y pensar que siempre estoy en lo cierto. Y así era Corinto. Y las personas no reconocían estas cosas, no decían ya somos salvos, somos del Señor, hemos sido cambiados. Y esta cultura sucia, que tal vez es muy educada y tal vez admira mucho a los filósofos y a los maestros, aún así es una cultura horrible, que asevera cosas, es una cultura orgullosa y hemos sido salvos de todo ello. Somos personas diferentes, pero no, ellos no estaban reconociendo las influencias culturales entre ellos y no se apartaban de ello, no oraban contra ello. Y entonces la nueva vida no podía florecer entre ellos, no podía surgir entre ellos. Y así pasa hoy en día también. Estamos en la época del internet. Hay muchos medios sociales y a veces hay amabilidad, pero en los medios sociales las personas tienen muchas opiniones y las dicen en todo momento. Y esa es la cultura en la que vivimos. Y no, me pregunto si nos ha afectado a nosotros, si nosotros somos así, si nosotros estamos siempre diciendo nuestras opiniones orgullosas en todo momento. Y aquí tenemos entonces la lista de cosas que el apóstol sabía que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto, debido a que ellos habían vuelto a esa cultura de antes de su conversión, a esos pecados. Y entonces en el versículo 21 el apóstol Pablo dice algo, y para nosotros es algo extraordinario, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y dice, cuando yo vuelva a visitarles una vez más, mi Dios me humille entre vosotros. ¿Cómo Pablo podía ser humillado entre ellos? Bueno, pues, porque entre ellos él había venido como aquel a través de quien la iglesia había sido formada, muchos habían sido convertidos debido a su predicación, muchos eran como su familia, les amaba grandemente, y él venía entre ellos y él los consideraba como familia. Pero ahora estaban con peleas, estaban en deterioro y había todo tipo de cosas. Y entonces él era uno con ellos, así es como sentía. Se sentía uno con ellos y entonces él iba a ser humillado con ellos. Y dice, mis conversos, si tú quieres, mis hijos en el Señor, que han sido salvos a través de mí. Dice, a menos que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, etc. Vamos a mencionar estas cosas. Bueno, aquí tenemos algo que tenemos que aprender nosotros. Quiero mirar esto de cerca. Donde dice aquí, versículo 21, que tiene que llorar por muchos de los que antes han pecado, es decir, en el pasado. Dice, yo os conocía, dice el apóstol Pablo, cuando vosotros fuisteis salvos. Yo sé de dónde salisteis y el tipo de vidas que solíais vivir. Vosotros hacíais todas esas cosas, dice el apóstol. Y ahora parece que aquí está implícito el hecho de que su comportamiento había cambiado. Y eso es bueno. Habían cambiado su comportamiento, pero había un problema. Habían cambiado su comportamiento sin un arrepentimiento adecuado. Y esas cosas son posibles. Y ya hemos visto en el pasado de estas cosas, y ellos no se habían arrepentido, y él menciona en particular cosas extremas, cosas sucias, fornicación, lascivia, las cosas, las cuales cosas ellos habían cometido, estos pecados. Y es que es posible que uno no se arrepienta correctamente de estas cosas, y entonces ese pecado verdaderamente no se ha ido, todavía está enterrado dentro de nosotros, en lo profundo de nuestro ser, y está dispuesto a surgir una vez más a la superficie y desarrollarse. Entonces hay una importancia en lo que vemos aquí en el verdadero arrepentimiento. Ellos tienen un arrepentimiento a la ligera. Señor, perdóname. Tal vez perdóname por esa ira que viene a mí y me arrebata esta ira. Perdóname, Señor, pero verdaderamente no nos arrepentimos bien. Decimos tal vez, no puedo vivir así, no puedo tener o causar esta aflicción en mi familia y las personas a mi alrededor. Eso está bien. Voy a dejar de hacerlo, me voy a controlar. Pero no es una cosa de lo que profundamente nos hayamos arrepentido. Entonces vuelve. Y ese es el sentido del pasaje aquí. Y nosotros mismos podemos hacer eso en muchas cosas. Ah, lamento haber dicho aquello, lamento haber hecho aquello también, lamento haber tenido aquella actitud y fallar así, me arrepiento, pero verdaderamente hemos llorado hasta que haya desaparecido. Y esa es la cura. No solamente para que Dios nos limpie, sino para que podamos reorientar nuestro propio corazón. Es vital. Entonces, por eso leí el capítulo 7 en nuestra segunda lectura de la palabra y voy a ir de vuelta al capítulo 7 un momento, en particular a los versículos, versículo 9, de 2 los Corintios 7, versículo 9, donde dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y aquí tenemos al pecador de Corinto, con quien no habían lidiado correctamente, a quien no habían disciplinado, y no les molestaba que había ese gran pecado en la iglesia, pero sí se arrepintieron después de eso. Y también se arrepintieron de muchas otras cosas. Porque os contristasteis de gran manera, porque habéis sido contristados según Dios. Era un arrepentimiento profundo, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, algo verdaderamente sincero, un arrepentimiento sincero, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, versículo 11. Aquí tenemos las reglas para el arrepentimiento, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. No fue solamente una cosa donde dijiste: no puedo tener esta carga yo sobre mi familia, no puedo cargarles así, no puedo seguirme comportando así, sino que fue más allá de eso. No puedo seguir ofendiendo a Dios de esta manera. No puedo seguir pisoteando la misericordia de Dios, su amabilidad para conmigo. No puedo seguir así. Vosotros tuvisteis un contristamiento según Dios, un arrepentimiento que respetaba a Dios. Eso significa qué solicitud produjo en vosotros, cuánto cuidado verdaderamente analizasteis vuestro pecado. ¿Qué defensa? No disculparme, es que lo hice debido a aquello. No, un arrepentimiento sincero, asegurándose de que era el arrepentimiento sincero ante Dios y buscando su perdón. ¡Qué indignación! ¡Qué ira de vosotros mismos! De que yo, que he recibido tanto de Dios, que yo haya hecho una cosa así tan a la ligera, tan fácilmente, ¡qué temor! ¿Qué tal si Dios me quita mis privilegios debido a estos pecados que están continuando en mi vida? ¡Qué ardiente afecto, deseo! Y eso estuvo en el arrepentimiento, un anhelo de ser limpiados y de ser mejores. Y el comprometerse con Dios una vez más. Y dice también aquí: ¡qué celo de controlarnos! ¡Qué cuidado! ¡Qué vindicación! ¿Qué vindicación? Sí, lo cual significa como un esfuerzo para hacer exactamente lo opuesto de lo que yo era. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Bueno, ese es el arrepentimiento. Nosotros deberíamos arrepentirnos más frecuentemente, más profundamente. De otra forma, el pecado nunca desaparece a través de la oración. Así solían decir en el pasado: nunca nos hemos avergonzado del pecado de modo que desaparezca, porque el arrepentimiento fue a la ligera. Nunca hemos llorado tanto debido al pecado de modo que desaparezca. Nunca hemos odiado tanto nuestro pecado de modo que desaparezca. Entonces el apóstol tiene que detenerlos, porque sin arrepentimiento, dice él, pues podrían ser reprobados, lo cual significa que no pasan la prueba de aprobación ante Dios. Pero bueno, voy entonces de vuelta al capítulo 13 y al versículo 5. Verdaderamente ahí es donde me quiero enfocar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y eso es bastante claro. El apóstol Pablo nos dice a cada uno que tenemos que analizarnos cuidadosamente para ver si verdaderamente estamos confiando en Cristo, si estamos en la fe, si estamos en la práctica, en el caminar, en la práctica de poner nuestra confianza en Él. Y dice: probaos, revisad si te quieres a vosotros mismos. Y después hay un enunciado curioso. No es difícil de entender. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿No os conocéis a vosotros mismos? En una forma diferente de hablar, diríamos: ¿acaso no puedes ver que Cristo está en ti? Y si Él está en ti, ¿De verdad? ¿Acaso no puedes ver que a través de su espíritu, a través de su espíritu está obrando en ti? En otras palabras, las señales de la conversión y de que estamos en la fe y de que estamos caminando con el Señor no son difíciles de ver. Examinaos a vosotros mismos. ¿Acaso no podéis ver que Cristo está en vosotros si es que de verdad está en vosotros? Sería entonces muy claro para vosotros. Sería algo obvio para vosotros. Ese es el matiz de las palabras que tenemos aquí en este enunciado, en el versículo 5. ¿Acaso no podéis verlo? A menos que no seáis salvos. A menos que hayáis caído tan grandemente y estéis en tan grande reincidencia que no haya evidencia de esta obra en vosotros. Entonces, ¿es difícil entonces ver que Cristo está en vosotros? Entonces voy a mencionar brevemente algunas de las cosas que deberíamos poder ver. Si Cristo está en nosotros, si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente Cristo está obrando en nosotros a través de su Espíritu, entonces la pregunta es, ¿Cristo es mi principal interés? Esa es la primera señal de que Cristo está obrando en ti. ¿Él es mi principal interés? ¿El objeto de mi primordial amor? ¿Lo que más amo? Aquel a quien constantemente me siento en deuda para con él. Él es mi principal interés. No puedo tener todo mi interés en la política de este mundo. Claro, en la política le interesa a todo cristiano. Observamos los tiempos y también discernimos las cosas que están sucediendo. Sin embargo, no podemos por completo consumirnos a través por estas cosas, o a través de la vida de negocios, de trabajo, o estar completamente absortos por la vida familiar, los intereses familiares, y sabemos que estas cosas son importantes, pero Cristo es nuestro primordial interés. Y esto tal vez te haga sentir intranquilo, o que tal vez no te va a ser agradable esto, pero tal vez digas, hay grandes porciones en mi vida donde he caído en la trampa de la vida de trabajo, de negocios, la vida familiar o las cosas que están pasando en este mundo, y todo eso parece ser mi primordial interés. Bueno, es que eso puede pasar. Pero cuando pensamos al respecto de Cristo, cuando despertamos, por así decirlo, lo que más importa a nosotros, más que ninguna otra cosa, es que Cristo esté, si verdaderamente Cristo está hablando a nosotros, es Cristo lo que más nos importa. Cuando despertamos y reflexionamos, nos damos cuenta que este es un mundo sin esperanza, y sí, la vida de trabajo es importante, pero para nada es lo más grande en mi vida, no es mi más grande prioridad, la prioridad mía es la obra de Cristo, las cosas de Cristo. Entonces esa es la evidencia de que Cristo está en nosotros. Thomas Watson, él tenía una forma de decir las cosas, el antiguo puritano. Y él decía, puedes reconocer a un hombre avaricioso, a una persona que vive solamente para tener riqueza y prosperidad, y uno diría, con una cierta expresión, que tal vez entendamos, tal vez diríamos, pues tiene el dinero en su corazón. Eso es lo que le impulsa el dinero. Pero cuando nos miramos, nos consideramos, nos analizamos nosotros o los unos a los otros, ¿podemos entonces decir, Cristo está en su corazón? ¿Ese es su principal interés? ¿Eso es lo que determina todo en su vida? Cristo está en su corazón. ¿Entonces Cristo es mi principal destino? De modo que las cosas terrenales pueden hacerse muy pequeñas a veces, muy insignificantes. Y entonces las cosas de la familia, perdón, el hogar o el jardín o lo que sea, todo eso tiene su lugar, pero se hacen cosas insignificantes. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro primordial y principal destino. Queridos amigos, hay veces en que no podemos decir eso, lo sé, porque nuestros corazones se enfrían y se endurecen y tenemos que despertar y entonces recapacitar y decir, Cristo es mi destino. Si Él está obrando en ti, entonces podrás decir eso. Tienes que decirlo Frecuentemente, tienes que ser sincero siempre. Entonces, Cristo, pregunta, ¿es nuestra principal fuente de gozo? Verdaderamente, cuando las cosas están mal, cuando hay decepciones, cuando estamos perplejos, en tiempos que estamos cargados, incluso en tiempos de felicidad, cuando las cosas están bien, nos ponemos firmes en esto, nos alimentamos de esto, seguimos esto y hacemos que Cristo sea nuestra principal fuente de gozo y decimos, tengo que aguantar esto un poco, pero puedo venir a Cristo y puedo orar a Él y puedo mirarle a Él y puedo reflexionar en lo que Él ha hecho por mí. Yo tan indigno gusano como soy. Entonces, ¿Cristo verdaderamente es mi principal fuente de gozo? ¿Verdaderamente está obrando en ti? ¿Verdaderamente Él es tu más grande posesión? Y bueno, no voy a seguir por esa línea, queridos amigos. Entonces, Él es la fuente de tu impulso. La evidencia de que Cristo está en ti y está obrando en ti es que Él te impulsa. Por ejemplo, yo he pensado en algo, decimos, y hay un deber que debo hacer. Hay una buena obra que debo llevar a cabo. Hay una persona a quien debo contactar. Tengo que disculparme con alguien, tengo que alentar a alguien. Tengo que ponerme al lado de una persona y alentar a esta persona, a aquella persona. ¿Y tú crees que eso viene de dentro de ti? ¿De pronto, frecuentemente, de la nada? ¿Tienes un impulso para hacer lo que es correcto? ¿Y has orado por eso al principio del día? Dice, Señor, ayúdame el día de hoy. Y Él te ayudó. Y fuiste impulsado a eso. Es la obra del Espíritu dentro de ti. ¿Eso te sucede? Es la evidencia entonces de que Cristo está obrando en nuestras vidas. Y de forma similar, pero es un poco diferente a esto, tu conciencia te reta. Esto que estoy a punto de decir no lo debo decir. Está mal. Va a lastimar. No es verdad. Es una excusa que no es válida. Es una exageración. Estoy jactándome. Cualquier cosa que sea, de repente me detengo. Soy detenido. Y entonces oras pidiendo ayuda. Y entonces no lo decimos. Ese hecho que estás a punto de hacer de forma impulsiva está mal, te dice la conciencia. Y entonces la conciencia está activa en ti. Y claro que podemos ignorar la conciencia. Y puede entonces quedar callada. Pero si nosotros tenemos esta experiencia, no solamente los impulsos del Señor, sino el Espíritu Santo que nos detiene y que aviva nuestra conciencia, Cristo entonces está obrando en mí. Y entonces soy humillado profundamente y lloro y clamo pidiendo ayuda. Entonces Él, Cristo, es aquel a quien llamo. Cuando estoy en gran necesidad, clamo a Él. Cuando tengo pecado, y entonces le pido que me perdone y me libere y me ayude. Y le pido fortaleza. Le pido luz, le pido guía. Cuando algo muy difícil surge. Y necesito la sabiduría allí de Salomón. Algo pasa difícil en la familia. Y entonces necesito la sabiduría de Salomón. O la paciencia de Job. O las dos cosas. Entonces el Cristo es aquel a quien llamo. Vengo a Él. O más si me preocupo y me preocupo y me preocupo y nunca clamo a Él. ¡Qué tragedia! Entonces, ¿dónde está la evidencia de Cristo en nosotros? Tenemos que clamar de forma instintiva a nuestro Señor. Y entonces, ¿acaso es Él aquel en quien confío en última instancia? O más bien voy a esa persona pidiéndole consejo y aquella otra persona pidiendo consejo y estoy ahí dependiendo de la gente. Otros hermanos, hermanas en Cristo, para que me guíen en todo. Bueno, es bueno buscar consejo, Pero primordialmente vengo a Cristo y le pido, Señor, le digo, Señor, ayúdame, dame claridad de pensamiento, muéstrame la escritura, muéstrame lo que tengo que hacer. Mi confianza entonces está en Él. Cuando la providencia parece que no me está sonriendo y las cosas salen mal. Y entonces tengo una profunda desilusión, tengo un profundo reto, pues Dios sabe, Él está a cargo. Entonces confío en Él, le miro a Él y pongo todo en sus manos. Esa es la evidencia de la obra en la vida a través del Espíritu, la vida en el creyente. Y entonces veo a Cristo como aquel a quien represento, lo considero así donde quiera que yo esté. Considero que soy el embajador de Cristo, soy su representante. Si tú sientes eso, si tú tienes esa responsabilidad, si tú sientes esa carga, pero si más bien eres una persona liberada y dices, oh, puedo reaccionar como yo quiera, puedo decir lo que yo quiera, puedo responder a la provocación como yo quiera, exactamente como quiera, entonces tal vez no hay una obra en ti. Pero, si soy detenido por el hecho de que estoy aquí como un representante de Cristo. Y eso me detiene. Esa es una responsabilidad que siento, pues esa es una evidencia de su obra dentro de ti. Todas estas cosas. De hecho, hay evidencia de que estoy haciéndome cada vez más como Él. Estoy creciendo en semejanza a Él porque siempre deseo ayudar a las personas. Siempre estoy preocupado por las almas y las personas. Está eso en mí, lo encuentro en mí. No puedo quitarlo de mí y decir, ah, voy a dejar a esa persona tranquila. Tengo una oportunidad de testificar, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no voy a hacer nada. No, más bien está formándose en mí una preocupación por cada persona. Y es que simplemente estoy tratando de que analicemos algunas de las señales que el apóstol dice, ¿no podéis ver que Cristo está obrando en vosotros? Y tal vez podamos oscurecer la obra, pero ¿puedes verla, por lo menos a veces, en todas estas formas que hemos mencionado? Entonces, busca que más y más esto sea así en tu vida, más frecuentemente. Esa evidencia de que Cristo está dentro de ti. Examínate. Dice entonces, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Versículo 5 del capítulo 13 de 2 Corintios. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que no paséis la prueba de la fe, y espero yo que no sea así en tu vida. Y son estas cosas las que tenemos que analizar esta mañana para ayudarnos, y espero también para que nos aliente en el caminar de la justicia. Terminemos nuestra reflexión cantando o escuchando el himno 457. Himno 457.